Egunon entzule, Eguzki Irratian gaude, zaude. Son las 10 y un minuticos de la mañana del jueves 20 de abril y aquí arranca Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Antes de nada, saludar a todas aquellas oyentes que estáis ahí, siempre ahí, al otro lado de las ondas, a todas que estáis en la 107.0 de la FM en Iruña, la 91.0 de la FM en Iruña Herria, y allá donde estéis a través de eguzki.eus. Egunon. Un saludico también a esas radios amigas y sus oyentes: Garrasi Irratia Altsasun, Estanda Irratia Iturmendin, eta han goian Pirineotan Irati Irratia. Egunon de Izuela. Jueves 20 de abril, en el Pasealeku de hoy, en la entrevista del día, traemos la voz de las gentes de Baztán, gentes que tienen una nueva amenaza sobre el valle, sobre un paraje natural, económico, ganadero importante en el valle, como es Erdiz, el pastizal de Erdiz, y el proyecto que Magnesitas de Navarra quiere imponer una vez más en esta zona de Nafarroa. Los traemos hasta Eguzki Irratia, hasta Pasealeku, ya que este próximo sábado tienen convocada una movilización aquí en Iruña para traer hasta nuestras calles y los centros políticos del herrialde sus reivindicaciones, su defensa del entorno, de la zona rural, de su modo de vida, de su natura. Y para hablarnos de todo esto tendremos a Jon de Erdiz Bizirik Plataforma. Ya sabéis que los jueves en Pasealeku toca análisis, debate y tertulia de actualidad. Hoy lo hacemos con el Aterpe, con esa mirada más amplia y general, y nos visitarán Pepe Uruñuela y Larraitz Trincado. Esto será a partir de las 11 de la mañana. We'll be right back. vamos ya a mirar al tiempo en Zule. Ahora mismo los termómetros marcan 12,3 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que poco nuboso con intervalos de nubes de evolución en las horas centrales, temperaturas mínimas en aumento más acusado en la mitad norte, temperaturas máximas con cambios ligeros, vientos flojos variables que tenderán a norte y noroeste por la tarde. Las temperaturas en Iruña variarán entre mínimas de 7 y máximas de 23 grados. En Altsasu entre mínimas de 8 y máximas de 22 grados. Y en Agoitz entre mínimas de 7 y máximas de 23 grados. Bueno, entzule, ya sabéis que en Eguzki Irratia en general nos encanta contar con vuestra participación, ¿eh? Podéis animaros a hacer propuestas, programas ya cara al curso que viene. Pero bueno, también en Pasealeku tenéis diferentes vías de contacto, de participación. Podéis escribirnos un correíco mandándonos tus propuestas, agendas, dinámicas, problemáticas, luchas de tu eraguirie, de tu barrio, a pasealeku@eguzki.eus. Puedes escribirnos y hoy día de Aterpe os invitamos a participar en ello, en la tertulia, mediante la vía directa del WhatsApp en el 645-44-2420. 645-44-2420 a partir de las 11 de la mañana en espacio de la Terpe. Como decimos, estaremos atentos a todo lo que queráis transmitirnos desde ahí para volcarlo a las ondas. Podéis llamar también al número de teléfono de Eguzki Irratia en el 948-220758. Bueno, es mítico, ¿eh? Pero lo repetimos, 948-220758. Y ahí están las redes sociales, tanto de Eguzki Irratia como de Pasealeku, en Facebook y en Twitter. Este es el contenido de hoy para Pasealeku. Arrancamos. Eta berrian Mikel Zabaltzaren sendiari elkarrizketa. Marlaska aditua da torturak ez ikertzearen afera horretan. Mikel Zabaltzaren arreba Lurde Zabaltzak berriari azaldu dionez, Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroaren hitzek ez dute ez ustean harrapatu, baina gogora ekarri du Marlaskak berak erantzunkizuna duela torturak ikertzeari muzin egiteagatik. Et eta berrian ere, gose greban da, Garikoitz Etxeberria euskal presoa bakartze egoeratik atera dezaten eskatzeko. Joan den astean leku aldatu zuten Goikoetxea Zaballako espetxera Dueñaskotik, zela beste preso batekin partekartzera behartu zuten eta horri uko egin zionez bakartuta dute oraindik orain. Y vamos con Nice, Repsol e Iberdrola con voz y voto en el ente vasco de la energía del agua. En la dirección del ente vasco de energía EBE debe haber 5 personas de reconocida competencia en el campo de la energía o de la industria, citan literalmente la normativa. En la práctica, estos puestos los ocupan cargos de empresas como Repsol e Iberdrola que, con independencia de su competencia, tienen evidentes intereses privados en el sector. Vamos con Diario de Noticias. El sector del transporte de viajeros de Navarra plantea una huelga por su convenio en plena final de Copa del Rey. Los sindicatos exigen que se desbloquee la negociación y que se reconozca como jornada el tiempo que transcurre entre un servicio y otro. Y en Diario de Noticias también, página local, Pamplona da luz verde al plan del paraje El Ispea. El proyecto conjunto con Barañáin incluye un nuevo parque urbano y una nueva rotonda. Euskal Herria Bildu censura el efecto devastador de las 270 viviendas previstas en la zona. Vamos con Diario de Navarra. Un tercio de los hogares navarros se encuentran en zonas en las que podría regularse el alquiler. La consultora Atras Real Estate analiza en un informe los códigos postales que las diferentes comunidades cumplen con alguno de los dos requisitos que se exigirán en la nueva ley de vivienda para la declaración de zona tensionada. cuñada publicitaria en Diario de Navarra, un proyecto de 900.000 euros para recuperar el puente de Oblatas de Pamplona. El ayuntamiento ordenó redactar el documento ante el progresivo deterioro de la estructura que se inauguró en 1997, 3 años después de su construcción. Y vamos con la prensa del Estado. En El País, el calor extremo se apodera de Europa, el continente que más se está calentando. El pasado verano fue el más cálido jamás registrado, además de extremadamente seco. Las previsiones para esta primavera y verano del Servicio Copernicus para el área del Mediterráneo no son buenas. Seguirá el déficit de lluvias. Y en El País también, la CNMC investiga una treintena de comercializadoras eléctricas por supuesta especulación con la excepción ibérica. El organismo Incoa, un expediente por comprar energía en el mercado español y venderla más cara en Francia. Nos vamos hasta los Països Catalans. Aragonés remite 5 preguntas a los académicos que deben acotar las bases de un referéndum. Los 9 expertos se reúnen por primera vez este miércoles en el Palau de la Generalitat en el marco del acuerdo de claridad. La Vanguardia también, referente a este acuerdo de claridad, pero con la mirada madrileña. La Junta Electoral la percibe a Aragonés por su acuerdo de claridad, aunque sin sancionarlo. El organismo señala que el anuncio vulnera la obligada neutralidad, dicen, de los poderes públicos en precampaña. Oh, Y vamos con la prensa digital. En el diario.es, calor fuera de registros y sequía, los alarmantes cambios en el clima europeo que se instalan como nueva normalidad. Las altas temperaturas y la intensificación de fenómenos extremos de 2022 subrayan cómo están modificándose las condiciones climáticas, según avisa en un informe del Servicio de Observación por Satélite Europeo Copernicus. Y en el diario.es también, la vivienda se convierte en el primer gran debate político del ciclo electoral. El gobierno desbloquea la ley con limitación de precios y anuncia 100.000 inmuebles para alquiler social en apenas 7 días, mientras la oposición reclama volver a la receta de construir más en pleno auge en las encuestas de la preocupación ciudadana por el acceso a la vivienda. Y vamos con el portal digital de Infolibre. La sequía amenaza con echar a perder el 40% de las cosechas y disparará más el precio de los alimentos. La falta de lluvias ya ha arruinado la cosecha de cereales de secano en el sur, mientras peligra la siembra de tomates, zanahorias, alcachofas o melones, advierte COAG. Asaja cifró en 8.000 millones de euros las pérdidas causadas por la sequía en 2022. Este año pueden repetirse si no llueve en las próximas semanas. Es la campaña con costes más altos de la historia de la agricultura y ganadería españolas, recalca UPA. Y en Infolibre, en referencia a los pueblos sin a las naciones sin Estado, en lucha en el Estado español, Villalar resiste ante el intento de Vox de borrar el Día de Castilla y León. Esto es imparable. El municipio vallisoletano consigue mantener viva la celebración central de la comunidad, dice Infolibre, a pesar del plan de la ultraderecha para ahogarla económicamente. La estrategia es clara, dejarla morir por inanición, denuncia el alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso. Y vamos con el salto. La educación gratuita en la etapa de 0 a 3 años sigue sin ser universal. Pese al compromiso del gobierno y al dinero de los fondos Next Generation destinado a las comunidades para incrementar el número de plazas y que éstas sean accesibles en el primer nivel de infantil, solo 4 comunidades ofertan plazas gratuitas. Y en el Salto también 4 multas y 3 mesas levantadas. La policía obstaculiza la consulta ciudadana por la sanidad en Madrid. La recogida de firmas que desplegaba más de 1.700 mesas en toda la comunidad del pasado lunes se ha visto zancadilleada con denuncias por incumplir la ley Mordaza, la ordenanza de publicidad o la ley del suelo de Madrid. Y vamos con público. PSOE y PP consuman retrocesos en la ley del solo sí es sí, que no evitan las reducciones de condenas. El Congreso acoge este jueves el debate y posterior votación de la reforma de la norma propuesta por los socialistas, que saldrá adelante gracias a los apoyos de Populares, Ciudadanos, PNV y Junts. Cerramos con público. Los acuerdos con Marruecos dejan solo a Sánchez frente al Congreso una vez más. Todos los grupos, a excepción del PSOE, arrinconan al presidente por esta cuestión. Ha conseguido parar la inmigración desde Marruecos a costa de vender el Sáhara. Pero por favor, no saque pecho de eso, resume Aitor Esteban. Zuzenean eguzkitik hemendik ere. Bueno, hortan gaude, hemen gaude. Eta beste temika batzuk ateratzen ari dira Txakurdrilo proiektu diskatik.
Zarete laban hau txartzen ari zineten orain errautz bat. Zumendian zuminduak zukek zasidarrar astindu luzemi iak arrotu papadak. Big popa bo mama duda zuen papa kristau kakalak.
Esto es Sabikaz del CD disco Txakurdrilo.
Zalean Eguski.
Solomo Txakur eta Dreran siguen desgranando este trabajo.
Eita, iruan, gurean.
Bueno, y a ver cuándo visitan la Eguski,
Regentoya dute barnea.
Parece ser no. Es que esta tarde estarán en Fiebre con Gorka Fiebre, visitando los estudios y hablándonos de todo este trabajo que hemos ido desgranando esta semana. Esto que suena es Sabikas.
Eguzkiak gogor jotzen du, segi. Iruña apesta, gurekin beti fiesta. Leiak eta asitaku ordeak gaude siesta.
Asebero eta bapo
Ero bizorta bat ozen gauza beri baldako Aztiaren aztia, sugarretan ezia Magalean mendia, nekiaren ekian Bizitzen ikasia, kertzea mildegian Shakur eta drenan gitarran dugu Sabikas. Eguzkiak gogor jotzen du, segi gure itzalean, segi gure itzalean. Eguzkiak gogor jotzen du, segi gure itzalean. Jateko tokiak martxan ditu herriak, gazteluen parantzan gaztetxe berriak. Nortasun tarima eta gura berria, Patrikan dirua, faktzuen patria.
2023an gurean, bada flamenkoa baztertzen duen jendea. Azarra bi Mikelaz, gitarra sentitzena, zikazia desikaz, ta jakin nungoa zen Sabikas. Entzutenen gitarra berea da bai, eta jakin nungoa zen Sabikas.
Eguzkiak gogor jotzen du, segi gure itzalean, segi gure itzalean. Eguzkiak gogor jotzen du, segi gure itzalean, zebertzela erreko zarete bai. Eguzkiak gogor jotzen du, segi gure itzalean, segi gure itzalean. Eguzkiak gogor jotzen du, segi gure itzalean, segi, segi.
Komunikabideetan beti gauza berantzuteaz nazkatuta zaude. Albiste berberak behin eta berriz ikusteaz nekatuta zaude. Komunikazioaren ustezko aro berria, informazioaren manipulazioa, albiste faltsuak, propaganda eta komunikabideen botere ekonomikoekikoen salmentaren garai bihurtu da. Borroka ezazu modu aktiboan desinformazioaren aurka, eutxi manipulazioari. Izan zaitez komunikabide aske baten partaide. Sar zaitez eta parte hartu Eguzki irratian. Idatz iezaguzu eguzki@eguzki.eusera. Eguzki irratia, 40 urtez irrati librea.
Si buscas música, reflexión, cavilación e introspección, el Rincón de la Matajari es tu espacio ideal. Os esperamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los viernes de 8 a 9 de la mañana en la repetición. Y recuerda, hazte guskide para seguir disfrutando de un encuentro cargado de autenticidad.
Zule, vamos con la entrevista del día para este próximo 22 de abril, sábado, en Iruña. La plataforma Erdiz Bizirik tiene convocada una movilización bajo el lema Landa Eremuaren Defentsan Erdiz Bizirik. Tenemos con nosotras y nosotros a la beltzaina del Baztán, Jon, y bueno, afectado y en lucha por esta problemática. Egunon, Jon.
Ba, ez duri ere, kiot.
Ongi.
Bai, zuek ere bai?
Bai. Bueno, movilizazioaren atarian jada, no es la primera movilización que realizáis con este tema. En Iruña estuvisteis en el Parlamento, lleváis unas cuantas charlas alrededor de todo Euskal Herria, pero finalmente aterrizáis en Iruña con esta manifestación. Pero por situar a aquella oyente que aún no sepa de qué se trata esta amenaza sobre Erdiz y la lucha que lleváis, cuéntanos.
Bueno, pues Erdiz es un pastizal comunal de Baztán. No sé si sabrán los oyentes, pero el 80% del territorio de Baztán es comunal y luego pues hay tres pastizales comunales. Erdiz es el más grande y el más importante, y tal y como se pudo comprobar el verano pasado, pues ha sido uno de los mejores de Navarra también, ya que ha sido el único pastizal donde pudieron estar todo el verano con agua y con comida. Este pastizal se sitúa en la, si conocéis la carretera que va de Irurita hasta Eugi, el collado de Artesiaga, pues a la derecha quedaría el Monte Sayola, y a la izquierda, siguiendo el GR, es donde está el pastizal de Erdiz. Entonces, este pastizal está declarado en ecológico, está dentro de la Red Natura 2000, ya que pertenece a la CEC Monte Aldude, por lo tanto es un entorno natural protegido, y bueno, pues decir que es muy importante y estratégico, ya que más de 80 familias de ganaderos de Baztán introducimos ganado en el pastizal todos los años, y decir que aún en Baztán seguimos teniendo bastante peso en la economía local, ya que más del 6% de la población activa de Baztán somos ganaderos. Y nada, pues un poco para situarnos tanto geográficamente como la situación era eso. Administrativamente, decir que Magnesitas de Navarras es una filial de la multinacional Ruller, una de las más importantes del mundo y también de las más contaminantes. Y decir que Magna está entre las tres empresas más contaminantes de Navarra. Y nada, ya el año 2006 intentaron llevar a cabo el proyecto en Baztán, pero el año 2008, tras las movilizaciones populares, se tuvieron que marchar. Y de ahí se fueron a Silveti, donde tras una sentencia del Tribunal Superior de España, pues la sentencia dijo y marcó jurisprudencia que decía que en un entorno protegido, natural protegido, no se puede realizar una mina, ya que conllevaría un daño irreparable a todo el entorno natural protegido. Y por eso consideramos que marcó una jurisprudencia, el ser el mismo entorno natural protegido, la misma CEC, Monte Alduide, pues además es un proyecto que sería ilegal.
Nos has descrito, nos has situado también a Magna, pero cuéntanos, una mina, ¿se trata de un proyecto extractivista el que quieren imponeros en Erdiz, Jon?
Sí, sí, para los que no conozcáis, la planta de Magna está entre Zubiri y Eugi, llevan 75 años allá, y bueno, como decía, es una de las tres empresas más contaminantes de Navarra. Esta empresa lleva años intentando meter el morro en el pastizal de Erdiz. Antes lo hizo a través del ayuntamiento, no lo consiguió, y ahora, una vez que Silveti no pudo seguir adelante, pues vienen otra vez a Erdiz, pero en este caso vuelven con otro planteamiento, que es bueno, que está muy de moda, ¿no?, para imponer los proyectos, que son los PESIS, los proyectos de, sectoriales de incidencia supramunicipal. Es decir, que les da igual lo que diga Baztán en este caso, simplemente lo van a pasar por encima y será el gobierno de Navarra quien decida qué y cómo se hace. Y para eso se están utilizando estas herramientas legales y administrativas, que en un principio eran para infraestructuras públicas, que podríamos estar de acuerdo o no, pero que afectaban a varios municipios, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo, se está tergiversando esta herramienta y se está utilizando para imponer a las entidades locales, para pasar por encima de las entidades locales y para imponer proyectos empresariales privados, ¿no? Como es el caso, o como tuvimos conocimiento en Baztán, el caso de Arosteguía, que también afectaba solo a Baztán, pero bueno, parece que somos el laboratorio para el gobierno de Navarra para aplicar estas herramientas que van a ser cada vez más aplicadas en el entorno rural de Navarra, ya que vemos que estamos sufriendo un auténtico expolio y un expolio de las materias primas, ya que para el gobierno de Navarra y para algunos partidos pues nos estamos convirtiendo en eso, en la despensa de Navarra, un lugar donde poder extraer materia prima, y ya vemos para qué servimos el entorno rural de o la zona rural de Navarra, para hacer presas de agua, canteras, minas, un lugar donde tener una segunda casita bonita para pasar los fines de semana y imponer proyectos como polígonos solares o otros polígonos que estamos viendo que están proliferando últimamente, y sobre todo cómo se están haciendo, ¿no?, que es a través de la vía de la imposición. Es decir, en ningún momento se plantea, vamos a plantearles a la gente de la zona rural primero qué es lo que necesitan, a ver si se organizan ellos, cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí, bueno, se podría hablar. Pero claro, lo que se está haciendo es utilizar la vía de la imposición a través de los PESISES, y en este caso, pues claro, las entidades locales y las gentes de las zonas rurales, en este caso Baztán, pero en otros casos también, pues no podemos hacer nada. Pongo como ejemplo los tres intentos de Rigaldequetas o consultas populares que ha habido en Baztán, tanto por el ayuntamiento como por parte de la Junta General, como por los alcaldes de los pueblos, y en los tres casos han sido ilegalizados por gobierno de España, Navarra y delegación de gobierno de España en Navarra. Además de llamar a los alcaldes al cuartel de la Guardia Civil y con posibles peticiones de penas, incluso que podrían llegar a la cárcel y multas económicas muy potentes por el único hecho de querer preguntar a la gente de Baztán cuál era su opinión sobre este proyecto, ¿no? Entonces ya vemos un poco por dónde van y por dónde van a ir los tiros, en el caso de Baztán con Magna, pero también en otros proyectos, con otros proyectos de las zonas rurales de Navarra.
En Baztán no ganáis para amenazas, como nos contabas, John, que son prácticas o vías, hojas de ruta parecidas. Asistimos a la lucha, bueno, de esta problemática de Erdis de más de una década, Arosteguía recientemente. Bueno, ¿cómo viven las gentes del valle, las gentes del sector, todas estas amenazas y esta nueva amenaza? ¿Cómo lo vivís, John?
Bueno, por un lado está cómo afectaría, digamos, a la economía de Baztán, ya que en este caso en Erdiz, si siguiera desapareciendo el sector ganadero, también afectaría no solo al sector ganadero, sino a otros puestos indirectos en este caso también, ¿no?, como pueden ser las cooperativas, veterinarios, talleres, etcétera, ¿no? Está por un lado la afección que podría ser económica del valle, que sería muy importante, y luego por otro lado está la afección social, ¿no? Al fin y al cabo, por un lado, estos proyectos se están llevando a cabo por la vía de la imposición, y por lo tanto, evidentemente hay un sector importante, no sabemos si somos todos, si somos muchos o porque tampoco nos dejan ni expresarnos ni preguntar, pero sabemos que hay un gran malestar, primero por no poder consultar a la gente, y segundo, también hay un importante malestar porque vemos que para el gobierno de Navarra y para algunos, como los de Geroa y Social Verdes, que ahora dicen ser Social Verdes, pues que en el caso de Erdiz vemos que no son ni sociales ni verdes, ya que no van a tener ningún complejo en llevar a cabo un proyecto, en poner una mina a cielo abierto de magnesita en el corazón de la entrada de Baztán, en Erdiz, al lado del monte Saioa, para 20 años, destrozando un entorno natural protegido, y que además tenemos una jurisprudencia donde dice que no se puede hacer una mina en una zona protegida, ¿no? Pero vemos que los intereses son otros. Aquí no hay intereses sociales, no hay intereses de las zonas naturales, no se consideran los intereses de las gentes de las zonas rurales, sino que lo único que se tiene en cuenta es los intereses económicos de ciertas empresas que utilizan los puestos de trabajo para al final imponer sus proyectos empresariales y seguir con sus superganancias, como es el caso de Magnesitas, que parece que para algunos políticos los puestos de Navarra, los puestos de los ganaderos que ya estamos en Erdiz no existen o no sirven para nada, y siempre se les llena la boca con los puestos de Magnesitas, con los cuales evidentemente, y nos reiteramos una vez más, nosotros estamos preocupados, pero claro, no podemos soportar que eche sobre nuestras espaldas el hecho de que o les dejáis hacer la mina o se quedan sin trabajo. No, la responsabilidad no recae sobre nosotros, sino que preguntamos al gobierno de Navarra cuál es la alternativa que tiene entonces para el entorno rural de Navarra. Minas, polígonos solares, presas de agua, evidentemente, como decía, es únicamente seguir extrayendo materia prima para que algunos sigan enriqueciéndose. Esa es la única alternativa que nos proponen, ¿no? Y entonces nosotros, y como volviendo a la pregunta, en Baztán pues lo vivimos con bastante preocupación porque, bueno, al final son los intereses económicos de las empresas privadas los que están primando. Y ya se vio en Aroceguía y se está viendo en Erdiz, pues que nuestros gobernantes apoyan a estas empresas utilizando todos los medios públicos a su alcance, utilizando medios técnicos, utilizando medios policiales si hace falta y todo lo demás.
Poniendo el foco en las prácticas de Magnesitas de Navarra en este caso, nos has comentado, ¿no?, qué tácticas están utilizando. Hemos sabido también que andan buzoneando, amenazando. Bueno, ¿con qué cara llega esta gente y con qué mensaje? Yo creo que distará bastante de planteamientos de transparencia en que andan en el Vallellón.
Sí, claro, Magna lo que dice es que si no lleva a cabo el proyecto de mina a cielo abierto en Erdiz, los 200 y pico trabajadores actuales de la empresa cerraría y se tendrían que marchar a su casa. Y es lo que está utilizando, ya que no plantea nuevos puestos de trabajo, sino que plantea, nosotros necesitamos hacer esta mina para poder seguir manteniendo los puestos de trabajo. Pero claro, con esta mina van a hacer desaparecer otras docenas y docenas de puestos de trabajo que había de antes, y esto es lo que plantean, es una mina para 20 años. Y dentro de 20 años seguirían agujereando hacia el monte Saioa, y así sucesivamente cada 20 años nos encontraríamos en la situación de que nos dirían, oye, o nos dejáis seguir agujereando o nos vamos a casa. También tenemos que tener en cuenta que esta empresa ya tuvo 500 trabajadores hace unos cuantos años y, bueno, ellos decían que el sector primario estaba bajando, parece que están contentos por ello, pero lo que sí que ha bajado han sido sus puestos de trabajo. Pero sí tienen a su alcance un montón de dinero, 80 millones de euros de presupuesto anual, según sus datos, y bueno, utilizan ingentes cantidades de dinero en propaganda, ¿no? En propaganda para ciertos medios de comunicación, para hacer su autopropaganda y sobre todo para que nosotros no aparezcamos en ningún lado. Y utilizan, pues al final, sus medios económicos pues para buzonear, para decir a la gente que van a hacer alternativas para los ganaderos, que van a echar, que si harán desbloques, que si esto, que si lo otro, vamos, que lo que les interesa es meter el morro, para que, porque ya sabemos que una vez que el zorro entra en el gallinero, las gallinas no van a poder vivir en el gallinero. Esa es la metáfora, digamos, de este caso.
Como decimos, John, lleváis años y años más intensamente también, ¿no? En esta nueva etapa del proyecto de Herdis. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis estado haciendo y por qué es importante la movilización de Iruña, aterrizando a Iruña y trayendo hasta el centro de Nafarroa esta problemática.
Sí, bueno, lo que vemos en Baztán y creo que se repite en el resto de zonas rurales de Navarra es que en las zonas urbanas, es decir, Iruñerría y demás, prácticamente no nos hacen ni puto caso. No nos hacen ni puto caso, por un lado, los medios de comunicación más importantes, menos mal que os tenemos pues a otros medios de comunicación que sí nos dais la palabra y nos ayudáis. Pero hay ciertos medios de comunicación que tapan o tergiversan lo que está ocurriendo aquí. Y luego, por otro lado, también es verdad que parte de la ciudadanía pues tampoco nos hace ni puto caso. Y vemos que es una problemática que no solo afecta a las zonas rurales de Navarra, sino que también también tiene su razón de ser en las zonas urbanas de Navarra, ¿no? Y más allá, evidentemente. Y por lo tanto veíamos necesario pues llevar un poco la lucha y llevar nuestra voz y nuestras reivindicaciones al corazón de Navarra, ¿no? A Iruña, y para que se nos escuche allá, para que la gente sepa en qué andamos, y es por eso que pusimos en marcha una iniciativa. Pues primero hemos estado dando docenas de charlas por toda Navarra y Euskal Herria, creo que han sido en 30 y pico, 40 o así, para dar a conocer un poco la problemática de Herdiz, y a partir de ahí, pues nada, el sábado hacer una manifestación, que sabemos que no va a ser ni el inicio ni el final de nada, pero será un paso más pues en nuestra lucha contra esta imposición y contra esta injusticia.
¿Cuál es exactamente el llamamiento, para que en el Chule lo sepa? ¿Cuál es la convocatoria?
Sí, la convocatoria es a las 5 de la tarde del sábado 22 de abril en una manifestación que saldrá del Parque Antón Newty y que terminará en el Paseo Sarasate a las 5 de la tarde en la manifestación. Entonces, la lema será Landaren Muaren Defensan Erdiz Bizirik, en defensa de la zona rural Erdiz Bizirik, y nada, hemos pedido también a la gente, en la medida de sus posibilidades, que lleven algún cencerro para la manifestación, ya que teníamos intención de llevar ganado, pero no ha sido posible por todas las exigencias que se nos han impuesto. Y nada, animar a todos vuestros oyentes a participar en esta movilización, ya que, bueno, las zonas rurales de Navarra estamos en peligro, por lo tanto, Navarra también y sus entornos naturales, sector primario, su economía local y su soberanía alimentaria y energética están en peligro, y por eso consideramos que es muy importante acudir a esta manifestación y nada, animar a todos los oyentes a participar en ella.
Para despedirnos, Jon, agurtzeko beti egiten dugu gonbidatu guztiekin, eta bueno, eskaintzea, azken hitza, azken mezu idei dena delakoren bat, bueno, gure entzuleriari helarazteko.
Bai, bueno, ba, lehen erran duten bezala, eskerrak eman komunikabide alternatibo eta ekiki guztiei, ba, guri boza mategatik. Azken finean kusten dugulekoz, ba, komunikabide handien partetik isiltasuna edo manipulazioa dela nagusi, eta hoixen, ba, gonbidatu entzule guztiek manifestazioan parte hartzera, Eta hoxen, ba, Iruñen elkar usiko dugu lekuan laun betean, segi bizkor.
Berdin, segi bizkor, eta esker mila, gaurko goizean eguzki irratiaren deiari, deia, hartatzearen, ardi tartean arrapatu zaitugu, igualakaso erdizetik gertu, bueno, segi hortan, eta animo, eta hemendik esandakoa pasealekutik ere pendient egongo gara, eguzkirratitik pendient egongo gara egiten dituzuen eta pairatzen dituzuen guztiekin. Esker mire, Jon.
Bai, egiot ez da zeren, esker mire zei. Bai, batzu bat arte.
Aio.
Lokatzez gainezka etxea.
Ibilbedi, la banda iruindarra, navarra, sigue presentando temikaz de su nuevo trabajo. Esto que escuchamos es Lokatzarena.
Agurea zen ardura, ibaiak gainezka egin.
Cuento contigo.
Cuento contigo, mi amor. Cuento contigo. Cuento contigo, mi amor. Cuento contigo.
Contar contigo es sentir tu apoyo, sentir tu mano amiga y solidaria. Formar parte de una misma ilusión, colaborar para lograr un mismo objetivo. Eguzki Irratia es tu radio y contar contigo nos da vida. Entra en eguzki.eus y hazte eguzkide, porque sois nuestra energía.
Que en el cielo de mis sueños vea color de oro.
Flamenco, flamenco jazz, flamenco rock, lo hondo y lo menos hondo en un ramito de locura. Todos los jueves a las 7 de la tarde y repetimos los viernes a las 9 de la mañana.
También en eguski.es. Hazte eguskide para disfrutar más de Eguski Irratia. Eguski Irratia, 91 y 107 de la FM.
Zule, arrancamos con la segunda hora del programa hoy jueves 20 de abril en Pasealeku. Ya sabéis que los jueves en esta segunda recta de programa damos pie a la tertulia, al análisis de actualidad con, bueno, un plantel súper amplio de tertulianas y tertulianos. Nada más que recordaros que tenéis también el WhatsApp en el 645-44-2420 por si queréis enviarnos vuestra voz y participar en este espacio. Hoy nos visitan, tenemos con nosotras y nosotros ya a Pepe Uruñuela, egunon Pepe.
Egunon.
Y a Larraitz Trincado, egunon Larraitz.
Queixo, egunon.
Bueno, pareja, para empezar vamos a hablar de un temica que igual en la efervescencia de la actualidad política, social, no suele aparecer mucho en el ATERPE, como es el tema, los temas de contenidos culturales. Pero el próximo 23 de abril, San Jordi, se celebra el Día Internacional del Libro. Aquí también en Iruña, bueno, las tiendas saldrán a las calles, habrá ferias de libros, un montón de iniciativas, y queríamos introducir este temica para reflexionar un poco sobre los hábitos de lectura, bueno, la industria del libro mismo, los libros, cómo vivís el tema este de los libros aún a día de hoy, Pepe.
Bueno, esto de los días de siempre, claro, precisamente el día del libro es uno de los históricos, porque es que ahora cualquier día que hables la prensa tienes tres o cuatro días de, o sea, el mismo día. Pero bueno, lo del libro, yo pues pertenezco a una generación que realmente nos hemos educado en la lectura. Yo soy casi de los que tengo problemas para la lectura digital, ¿no? O sea, me cuesta, o sea, muchas veces el leer, porque estoy muy acostumbrado a leer el papel, y somos una generación que nos educamos ahí. A mí una de las cosas, que ya digo que igual es propio de eso, ¿no?, de abuelo cebolleta, pero es una cosa que me choca mucho, el rechazo, o la, porque he visto con sobrinos, con tal, o sea, de eso, o sea, la nula afición a la lectura. O sea, nosotros nos educaron, hombre, yo también, aparte de por edad, también pues viví una época en que me tocó ir al seminario a los primeros años, hasta los 15 años, pues porque era la forma que tenían nuestras familias para darnos estudios, ¿no? Y entonces en mis tiempos era muy típico, ¿no? Y yo, si algo tengo que agradecer a esos años, fue que a mí me inculcaron una pasión por la lectura. O sea, yo digamos que ahí aprendí a leer, pero no, o sea, no a juntar las letras, sino que realmente, porque bueno, no sé, la cultura clásica, los tanto de latín y tal, como libros, ya de todos los autores clásicos de aquí. Y entonces pues cogimos esa afición a leer, que es que lo que más estoy disfrutando ahora con la jubilación es precisamente con la lectura, porque cuando estaba en el trabajo me faltaba tiempo, ¿no?, muchas veces, y estaba, bueno, aparte que salía ya con la cabeza un poco loca. Entonces yo, el poder disfrutar de ese placer de leer, bueno, aparte de lo que tiene de cultura para formación de tu propia personalidad, para tener opinión sobre, porque yo pienso que si quieres escribir, si quieres dar opiniones, vamos, es fundamental el leer, el tener unas opiniones y tal. Entonces, a mí, por lo que sea, potenciar la cultura, los libros y todo esto me parece maravilloso, vamos, o sea, y por eso me parece muy buena oportunidad. Ya te digo, dentro de esto de los días, y bueno, pues si encima te puedes ahorrar unos dinerillos comprando con el 10% de descuento, pues animo a todo el mundo a que lo haga, vamos, ¿sí? Porque por falta de ofertas y porque no haya libros de todo tipo, no quedará.
Right. Bueno, yo también creo que la lectura es un hábito que debería estar mucho más fomentado. Veo que la juventud hoy en día lee muy poco, pero bueno, a mí también, por ejemplo, me pasa que yo en mi juventud y en mis momentos de estudio sí que leía mucho más. Yo empecé leyendo Los Cinco, luego pasé a leer Los Tres Investigadores, luego los libros de Agatha Christie, y leía, y era una devoradora de libros. Y sin embargo ahora, pues quizá porque estoy en vida laboral y no tengo tanto tiempo, y tienes hijos y tienes tal, cuando llego a la cama y sueño a las 11 de la noche después de que has preparado la comida el día siguiente, tal, tienes el libro en la mesilla y dices, oh, no me da ahora para ponerme a leer, y leo mucho menos. Y también observo, por ejemplo, mi hijo, los trabajos de Icastola y así, cuando les mandan, y tiene que hacer la reseña de un libro, y lo que hacen no es leerse el libro, es entrar en internet, leer tres o cuatro reseñas de alguien que se lo ha leído, y con esas tres o cuatro reseñas hacer la suya, y no lo leen, o se ven la película, pero no tienen ese hábito de la lectura como tal, ni siquiera lectura digital en ebook, o sea, porque dices, bueno, pues por lo menos a mí me gusta más el libro de pasar la página, ¿no? Pero ni siquiera en el ebook leer un libro entero, ¿no? Una novela, qué rollo, son como de lo inmediato, de lo rápido, y ese placer que nosotros, por ejemplo, sentimos al leer una novela, pues yo veo que ellos no lo sienten.
Sí, yo pienso que la cultura digital, que tiene muchas ventajas, tiene muchas cosas, pero ha quitado ese tiempo, y yo pienso que eso hay que hacerlo desde la escuela. O sea, estos hábitos de lectura yo pienso que vienen desde ahí. O sea, claro, para eso tienes que, efectivamente, a unos críos tienes que hacérselo divertido.
Sí, o sea, y los cuentacuentos y así, pues tampoco se dan tanto como igual se daban antes, y no sé dónde está. Bueno, yo creo que es muy fácil. Lo digital para ellos, y han nacido con ello, es muy fácil, ¿no? El pasar con el dedo, el adelantar, el retrasar, el buscar la información en internet sin tener que leer.
Claro.
Pero
yo, hablando, como estáis hablando de la cultura digital, ¿no? Se hablan también de nuevas narrativas, lo transmedia. Claro, eso obedece a un mercado industrial y también a unas maneras de generar narrativas y maneras de leer. Comentabas, Pepe, que tiene muchas ventajas, pero no sé cuál es la ventana por la que nos podemos acercar, ¿no? Los jóvenes de hoy en día, al día a día, a la actualidad, a la información, pero también a los contenidos culturales, ¿no? Tú, si entras en las herramientas o en los formatos hegemónicos entre la juventud, ¿no? Con empresas lanzando Instagrames, Facebookes, o sea, yo creo que es un modelo totalmente antagónico a lo que es el literario, ¿no? Porque a golpe de imagen, al golpe, no sé, y al final igual nos ponemos aquí un poco, pero sí que lo estáis apuntando ya, ¿no? Que en una generación, bueno, que se ha educado en esos hábitos y en esas narrativas, con todas las consecuencias. Y no, esto responde también a un modelo, ¿no? Que es el... Igual me estoy metiendo yo en el ajo.
No,
es un modelo, sí. ¿No? Que el capital también, o sea...
Para vender. Yo creo también lo que tiene de perjuicio para lo que era la imaginación, ¿no? Porque cuando tú cogías un libro y empezabas a leer, te describían a un personaje, tú te hacías una imagen de ese personaje en tu cabeza, te imaginabas el sitio donde estaba, te imaginabas la casa. Ahora, como ya te dan la imagen, tu imaginación no necesita ejercitar y hacer ese proceso, ¿no? Entonces, creo que se pierden muchas cosas al no leer, y el hábito de la lectura, en la comprensión del texto, el desarrollar ciertas capacidades.
Sí, y yo he advertido, por supuesto, claro, que yo soy de una generación y que estoy muy acostumbrado a eso, y que a mí me educaron en ese tipo de cultura, entre comillas, ¿no? Por eso digo que si queremos que gente joven llegue a eso, yo pienso que hay que hacérselo sugestivo. O sea, que, ya digo, yo me lo pasaba muy bien. Por ejemplo, pues a mí me tocó pues traducir la Ilíada, la Odisea. A mí me encantaba, me lo pasaba muy bien. Era una novela y nada, ¿no? A mí los clásicos, o sea, el teatro. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy aficionado al teatro. ¿Por qué? Pues porque pues, claro, me gustaba leerlo incluso, ¿no? O sea, claro, yo reconozco que eso es, a veces es... Claro, igual tuve suerte de tener profesores que valoraban mucho eso. Quizás en otros tiempos se valoraba mucho más la, digamos, la cultura, por definir de alguna manera, de letras, ¿no? Y ahora se ve un poco más como, bueno, como una cosa, pues es lo que tú decías.
Sí, sí.
Y a veces, bueno, a sobrinos y me miran como diciendo, iba, ¿sabes? Cuando les cuento que traducíamos estas cosas.
Qué pasada,
y que
o sea, sí, sí.
Y claro, le suena un poco a chino mandarín, ¿no? Pero digo, bueno, pues para mí eso me llegó mucho. Entonces, eso te hace el disfrutar leyendo. Claro, de ahora hablas con cualquiera que tenga negocios de este tipo y...
Yeah.
Claro, igual es lo que dices, otros soportes o otros contenidos, ¿eh? Porque yo pienso que no es tanto un problema de soportes como de contenidos, ¿eh? Porque es otro tipo de cultura. Igual es así, claro, y somos nosotros los que nos hemos
y yo creo que la aquí y ahora y la inmediatez, o sea, yo creo que muchos chavales consideran que están perdiendo tiempo leyendo cuando pueden estar escuchando un audiolibro mientras van corriendo o lo que sea, ¿no? Pero... No sé, yo creo que se juntan muchos factores, ¿eh?
Bueno, el domingo San Jordi tendremos oportunidades, hay un montón en Iruñería mismo para acercarnos a todo esto y también al sector, ¿no? Apuntabas, Pepe, de los negocios. Bueno, es un día donde las librerías salen a las calles. Y para cerrar igual, ¿qué plan? No sé si lo vivís o no, Pepe ya ha insinuado que lo vive, que va a aprovechar para hacer suyo ese día con esas ofertas. ¿Qué plan tenéis para el domingo, si lo vivís?
Bueno, yo no lo vivo especialmente. Yo cuando tengo que comprar un libro lo compro y no estoy esperando al 10% de descuento. ¿Que eso puede animar? Sí. Pero yo el domingo descansaré, que bastante jaleo tenemos entre semana.
Hombre, yo sí, desde luego, sí, como saldrán y pondrán, me imagino, ahí suelen poner Carlos III, me parece, ¿verdad?, estos días. Y tanto, hombre, sí que es verdad que tanto este día como luego el, me imagino que la feria será de enseguida también. Pues hombre, no es que digas que estás esperando para, ya, pero que aprovechas y que te pones a ver, y siempre hay algún libro, o sea, desde luego es rarísimo que salgas sin nada.
Sin nada.
Eso es verdad también.
Que siempre, bueno, y picas, y no porque te vayas a ahorrar eso, sino, bueno, más que nada, pues por eso, porque ves algo que te interesa, que de repente ahí va este libro, pues ha escrito no sé quién y tal, pues sí, una vuelta yo daré, claro, pero no sé, me parece que para el domingo anuncian mal tiempo, pero bueno, siguiendo con la ley de Murphy, para encima de que van
mal tiempo o buen tiempo, que hoy en día lo del agua...
Bueno, no, quiero decir, para esta
sí, sí, desde luego. Bueno, desde aquí un saludo también, ¿no?, a todas las gentes de los países catalanes, algunos que otros no escuchan, esto también para cultura catalana, a mí me ha tocado vivirlo allá y es, bueno, Y es súper importante, ¿no?, para las letras catalanas,
sí, sí,
y su cultura. Bueno, avanzamos con el aterpe de hoy, si os parece, pareja. Alejamos, nos vamos hasta la coyuntura y la situación internacional. Estas últimas semanas los hechos nos llevan a ponernos a mirar, o nos han puesto a mirar, a un conflicto que se está dando en Sudán. Una nueva guerra, una nueva escalada de violencia con cientos de muertos, Sudán, la RAID.
Bueno, yo creo que en Sudán pues pasa un poco lo que está pasando con muchos países de África, ¿no? Pues que al final son como un poco de pugna, pues, entre las grandes potencias, Rusia, China, USA, Europa, pues porque son países que en estos momentos pues tienen materias primas, tienen mano de obra barata, el tema también de las migraciones. Entonces, ahí se ponen en juego una serie de circunstancias que igual están por encima de lo que realmente los propios habitantes de Sudán, que al final son los que pagan todas estas historias, porque en estos momentos ellos tienen una crisis humanitaria tremenda entre los militares, los paramilitares, y a nosotros nos pilla, como siempre parece, que un poco lejos, pero al final todas estas cosas también yo creo que nos llegan y nos afectan, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, vamos. De todas maneras, bueno, pues es un conflicto de estos absolutamente olvidados, porque, sí, bueno, de vez en cuando salen noticias en la prensa, pero pues como se ve como un conflicto lejano, que verás, en cuatro días ya prácticamente se dejará. Y, hombre, y con muy poca información. Yo siempre en estos temas...
Así, y contradictoria.
Y diciendo, sexe la pasta, ¿no? O sea, sí, busca... Aquí seguro, cuando hay esos conflictos, tiene que haber intereses económicos...
De siempre por detrás.
¿No? Te pones a profundizar un poco y a informarte sobre pues qué puede estar pasando aquí, pues hay un problema de explotaciones mineras, de tal, claro, o sea, de los intereses económicos fuertes.
Fuertes.
¿Quién está detrás? Pues Auskalo.
Auskalo.
Claro.
Sí, pues al final las grandes potencias, que son las que buscan los recursos, las materias...
Y al final las grandes potencias, entonces yo por lo que me he informado, bueno, lo que sale en la prensa, ¿no? Pues eso, pues dentro de un proceso que hubo hace unos años más o menos de democratización, pues vino un golpe de Estado.
Eso es.
Dentro de los propios militares hay como dos facciones. Unos al final han acabado teniendo la hegemonía, los otros han creado grupos paramilitares.
Paramilitares.
Cuando empiezan a entrar estos grupos paramilitares ya no sabe quiénes son unos, quiénes son otros. Es el imperio de la guerra y lo que... Es triste, vamos, es como siempre el tema de las guerras, es que es algo que hemos repetido mil veces aquí, ¿no? O sea, bueno, pues al final, ¿quién paga todo esto?
Pues la población civil y la gente más necesitada y más pobre, como...
No sé cuántos muertos, entonces a mí sí que me gustaría saber, porque he intentado, pues, no sé, investigar un poco a través de la prensa y artículos y tal, qué países, desde luego, que están las potencias, eso sí...
Sí, sí.
Porque está también, luego está
sí, pues Egipto, porque yo está... creo que también ahí se vislumbra una especie de lucha por la hegemonía global, mundial, ¿no? Entonces están ahí detrás las grandes potencias.
Sí, pero así como en otros conflictos, pues nos dan mucha información, sí, sobre todo esto, pues fíjate, el conflicto de Ucrania, la guerra y tal. Claro, pues sabemos quién está detrás, qué está pasando, dónde está la OTAN, dónde está... O sea, en este tipo de conflictos, o sea, casi te los quieren presentar como... No, es que esos son pues estos, que como son medio salvajes,
es
estas
que...
tribus que están allí y no sé qué y tal, cuando el tema no es así.
No, no.
El tema,
no.
Esa gente es una pobre gente que está sufriendo y los que están detrás son todos los poderes económicos para la explotación de unos recursos naturales.
Sí, sí,
que...
sí.
Aquí en Pase al Eco intentamos también dar cabida, ¿no?, a las voces africanas. Los martes solemos hacer una sección internacional. Cada semana nos vamos a una latitud del globo y tenemos la suerte de contar con Babu, que es, bueno, vive en Barcelona, se siente diáspora de esa África y siempre repite esto, ¿no? Como igual la idea que apuntabas tú, Pepe, que nos miráis, eso, pues la África salvajes, no sé qué. Lo cierto es que son conflictos súper violentos, pero un poco es eso, ¿no? También la mirada que tenemos Europa centrista de todo esto, cuando el mundo... ¿Y qué vamos a decir de lo que le damos nosotros en temas bélicos al mundo? Pero que está un poco esta mirada, ¿no? De, a estos africanos y siempre...
Bueno, y que luego países como Francia, sí, pues siguen teniendo una influencia tremenda, pues porque han dominado regiones de África y siguen queriendo sacar beneficio, ¿no? Y al final hemos ido a esquilmar África y luego pues nos quejamos, ¿no? Cuando las circunstancias y las cosas se complican.
Sí, yo también con amigos africanos, o que me tocó también por mi profesión, a veces tener clientes y tal... Y comentaban eso, decían, es que pues a veces que te presentan como decir, luchas tribales, o sea, como que nosotros, claro, son unas tribus que nos dedicamos a pegarnos unos con otros. Y, hombre, vamos a ver, me decía, entre este tipo de luchas se ha dado en la humanidad siempre.
Claro,
pues como aquí ha habido en Europa, como hay en todas partes y como tal. Y dice, pero bueno, pero no especialmente en África, al revés, dice, entre muchos sectores había convivencia, había buenas relaciones entre... Claro, el que las provocó todos estos fue, digamos, el occidental.
Claro.
Cuando llegó allí, o sea, la mejor forma de dominar es crear...
Conflicto.
O sea, yo te cojo a ti, estos son no sé qué, o sea, y ese es en gran parte el tema. Y detrás están, pues eso, pues el por el arte, por eso, porque fíjate, África es riquísima.
Sí.
Y sin embargo es donde más pobreza hay. Y donde más hambruna, sí. Y donde más, sí, sí, sí.
Sí, poniéndonos un poco también en eso, ¿no? En lo humanitario. qué decir, ¿no?, de esa África expoliada, y lo que dices es riquísima, y les estamos condenando una y otra vez a la pobreza y a la guerra. No sé, para cerrar igual...
Por decir también, hay un libro, joder, que es buenísimo, es que está hablando de libros para que la gente pueda, de este periodista... que se hizo una película además, que era como...
Sí, puede ser de...
Ya, es que ya, bueno, ya... Cosas de la época.
Sí, de igual de Kapuscinski.
Este, de Kapuscinski. Hay Kapuscinski un libro sobre
estuvo
África.
Por allá, sí. Ya me vendrá a mí o sí, lo busco
sí,
ahora.
Sí, que decía, ya, aprovechando lo del Día del Libro que hemos hablado antes y el tema África, sí que lo recomiendo porque es realmente esclarecedor y se entiende muy bien el funcionamiento y cómo se han potenciado este tipo
de conflictos.
Conflictos precisamente para garantizar el poder económico.
Sí, ahora voy a buscar la referencia, sí. Pero es que encima creadores navarros, cineastas, hicieron una película de animación con esta misma obra.
Era
en animación y bueno, también fue a mí me ayudó a comprender.
Sí, yo
Kapuscinski he leído, pero justo esa obra no, pero vi la peli que le hicieron, cineastas navarros. Bueno, miradas también un poco más, no sé cómo decirlo, más más honestas sobre África. Bueno, volviendo un poco a la casa, voy a decir, al Estado y a la política del Estado, vamos a avanzar con el aterpe de hoy. Recta final de la legislatura también en el Estado, en el Congreso en Madrid, y ley de vivienda. Bueno, ley de vivienda que también nos está dejando unos episodios, va para adelante o no. Lo que sí es cierto que se está debatiendo mucho de qué hacer, ¿no? ¿Qué diría aquel? ¿Qué hacer con el problema de la vivienda? Si quieres empezar igual ahora en la inversa. Pepe.
Bueno, bien, pero voy a terminar, ya que lo acabo de mirar, es Ébano, es el libro.
Ébano.
Es el libro y lo recomiendo a todo el mundo. Bien, la ley de vivienda. Bueno, aquí sí que habría para hablar mucho. Al final, bueno, algo que se cumple. Lo que teníamos que hacer es convocar elecciones cada 3 meses. Porque... cuando se acerca, entonces empiezan a cumplirse, entre comillas, promesas electorales de 4 años antes, y todo el mundo parece que se vuelve con esto, ¿no? Se vuelve muy social y se vuelve. Digamos, en la ley de la vivienda hay, digamos, dos cosas, ¿no? Seguiría yo dos cosas. Por un lado, la nueva ley, que si queréis hablamos un poco de las cosas que hace y todo eso y tal. Y por otro lado, esa parece ser oferta, o sea, de rebajas la campaña, que de repente parece que van a empezar a salir viviendas, que no sé, que unas veces dicen que 13.000, otras que 50.000, luego que no sé qué, hasta el PP ofreciendo por ahí gangas, ¿no? O sea, digamos que separaría un poco los dos aspectos. En cuanto a la ley, pues
igual Pepe, una rápida intervención.
Bueno, a ver, yo también, como dice Pepe, un poco parece que esto es la quien da más de final de legislatura, pues para contentar al personal, tal. El otro día salía Sánchez diciendo pues lo de los pisos del Soreb, estos y tal, y realmente te pones a mirar y dices, pues aquí en Navarra nos tocan dos, o sea, es que dices, no me vas a solucionar ningún problema, cuando ya creo que era en junio del 22 que aquí se aprobó la ley de vivienda de Navarra, se está intentando dar un giro a la política en vivienda de Navarra, y yo creo que es competencia autonómica, y yo sí considero que esta ley es un poco que invade competencias, ¿no? O sea, independientemente de que salga la gente de Bildu y de Esquerra y tal diciendo que se han cuidado muy mucho de que no se invadan las competencias, al final estás dando puerta pues para que a través de esa ley decida el gobierno y no decidas tú en tu comunidad autónoma. Entonces a mí, partidos que en teoría están defendiendo el autogobierno, la independencia y tal, pues ahora digan, ala, venga, sí, te dejo que legisles en algo que en realidad me corresponde a mí, que hasta ahora lo he legislado yo, ¿no? No sé, no me convence mucho, pero bueno. Sí. Y luego, por ejemplo, otro tema que de la ley de vivienda el tema, pues, que hay muchas comunidades de vecinos y así que se quejan del tema de los pisos turísticos y tal, y en ese tema, por ejemplo, ni se entra, ¿no? Y yo creo que, ya que haces una ley, pues es uno de los temas que hoy en día, pues sobre todo, igual más en ciudades más turísticas, ¿no? Como San Sebastián o tal, pero igual aquí en Pamplona también está empezando a haber ese problema de los pisos turísticos, pues de vecinos que se quejan de que el que alquila el piso turístico llega a las 4 de la mañana montando jaleo, qué tal, qué cual, que no está regulado, y ni se habla del tema, ¿no? Y aquí vamos a regalar viviendas, primero las del Soreb, como parece que eso ha quedado en un pluf, ahora dice que va a construir y ahora, no sé, me parece un poco muy electoralista.
Con esta primera valoración vamos a entrar un poquito más. Sí que quería tratar el tema en dos planos, ¿no? Lo que supone la ley, que es lo que se ha aprobado, y luego ya la raíz ha entrado en las derivadas políticas. Tenemos aquí a Pepe Bruñuela, bueno, que es lo que supone esta ley.
Bueno, yo siempre me lo he dicho alguna vez cuando me ha tocado hablar de alguna ley, que primero hay que estudiar no solo la ley, sino luego las normas que la desarrollen, que esas todavía no está, no, porque luego es muy importante la letra pequeña y cómo esto se va desarrollando, y luego también la aplicación práctica, cómo esto luego va. ¿Por qué digo esto? Porque, hombre, evidentemente, pues la ley tiene cosas buenas, o sea, y se recogen cosas que, pues eso, la limitación de los
alquileres,
de los precios, o sea, de las subidas de alquiler, el tope, poner un tope máximo a los alquileres con una fórmula que, bueno, pues puede ser en función del valor de las hipotecas en la zona cuando supera. Claro, eso. Por eso digo que este tipo de cosas, luego a ver cómo se desarrollan y cómo se aplica concretamente, es muy importante. Pero bueno, como cosa es positiva. El que cambie el concepto de gran terrateniente, de gran.
Grandes propietarios.
Grandes propietarios, eso es, ¿no? Pues en zonas saturadas y que baja de 10 a 5. Bueno, o sea que hay varias cosas que son positivas. Ahora, hay que ver cómo esto se desarrolla luego, cómo se llega a aplicar. Y luego a mí me da mucho miedo también luego la picaresca de cómo lo van a aplicar los propietarios. O el otro día precisamente leí un artículo de cachondeo, claro, era en el Mundo Today, hablando de esto, ¿no? Y decía, claro, ahora te van a venir y dice que la gente se vaya descargando las aplicaciones de Bizur y no sé qué y tal, como diciendo, claro, que va a haber mucho propietario que va a abusar de esto y decir, va, a mí, bueno, si quieres que te yo te hago el contrato como pone la ley, pero luego busco trampas de que me pagues por fuera de, y si no, no te alquilo, o sea, yeah. Que va a haber que estar muy atentos a la picaresca, a los fraudes, y eso, claro, porque si tú tienes la ley, pero luego no estableces unos mecanismos
de control
y que realmente y tal, pues puede ser. Y luego, otra cosa que no sé si ha salido, pero si eso no la he leído, es luego lo de los grandes propietarios, a ver qué consecuencias va a tener eso. O sea, en principio me imagino que será efectos fiscales, efectos tal, o sea, de que serán más gravados, de que se expondrán más limitaciones, pero eso yo por lo menos hasta ahora no he visto lo que hicieron. Tú tienes 5 pisos y vas a ser gran propietario, pero ¿qué va a suponer eso?
Eso, ya.
O sea, que, hombre,
yo creo que también tiene mucho peso que aquí, no como en el resto de Europa, hay una cultura de la propiedad de la vivienda, pues que es, no sé, pues histórica, ¿no? Y así como en Europa, pues la juventud pues enseguida sale de casa porque tiene unos alquileres asequibles, tal,
incluso,
pues aquí al
incluso,
final...
bueno, la ocupación como... No, a mí me ha tocado vivir lo de Ámsterdam, o sea que hay otras culturas y otras prácticas.
Sí,
disculpa,
y aquí pues al final, pues yo me acuerdo cuando en mis tiempos que me tocaba comprar el piso te decían, pues vete a alquiler, y digo, pero si de alquiler pago lo mismo que de hipoteca, pues me la compro y al final será mía y tal, y esa cultura de tener tu casa, tu vivienda, la tenemos como muy metida dentro, ¿no? Entonces, luego los alquileres, claro, pues como no hay tanta oferta, pues quizá por eso luego suben también tanto, suben más en ciudades, pues como Pamplona, San Sebastián, tal, que son universitarias y que al final los estudiantes están pagando unos alquileres por estar estudiando, que dices, es que eso debería estar también un poco más controlado, ¿no? Pero bueno.
Lo que está claro, vamos, para mi punto de vista por lo menos, es que si tú no intervienes, sea, si lo dejas a la ley de la oferta y la demanda, sin más.
Sí, pero yo creo que claro, es un hueso al que nadie le ha querido tampoco igual claro. hincar el diente completamente, porque con esto de las leyes de vivienda y de controlar los alquileres y tal, no es de ahora, ¿eh? Ya llevamos tiempo y sin embargo parece que no se termina de encontrar la fórmula de manera que los alquileres sean realmente asequibles, de que se topen los alquileres, uh-huh. de que no haya abusos. No se encuentra esa fórmula. No sé si es porque es difícil de controlar, si la picaresca es muy grande, si los grandes propietarios hacen mucha trampa, no lo sé, pero al final... busca un piso para alquilar en Pamplona, sí, veremos sí, qué alquileres pagamos, ¿no?
Claro, o sea, pero es que ahí está la lucha entre el liberalismo, o sea, claro, por eso el PP, todos estos, dicen, no, esto no se puede tocar, tú no le puedes poner...
Y las viviendas vacías, porque luego nos encontramos con que no hay alquileres y tal, pero luego hay un montón de viviendas vacías, también habría que darle una solución al tema de... garantizando al que alquila, pues que si se lo destrozan se le va a arreglar. No lo sé exactamente, ¿no? Porque yo creo que mucho problema para que la gente alquile es que a mucha gente, pues les han dejado unos pisos que daba pena verlos después de que los han alquilado, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues hay que buscar, ¿no? Las fórmulas, que igual no es sencillo tampoco.
A mí lo que. Para mí clarísimo que había que hacerlo. Y por eso fue uno de los primeros acuerdos de. De investidura y de los acuerdos de...
Sí, pero luego no se ejecutan.
De gobierno, por eso decía yo antes al principio, que decía, bueno, pues menos mal que al final se va a hacer porque tenía toda la pinta...
Sí, pero da la sensación de que se hace electoralista, a prisa, corriendo y mal.
Sí, pero es que
esa da la sensación.
Es que tenía toda la pinta de que podía acabar como la ley Mordaza, o sea, otra de las grandes promesas electorales incumplida, tenía toda la pinta.
Eso es.
Y menos mal que al final, bueno...
De estas bien, maneras. Digo,
ahora, a ver si se va.
Si se va.
Porque es que además, claro, es que esto ya digo, es que es la lucha, digamos, entre las dos concepciones de esto. O sea, decir, bueno, o la libertad total, liberalismo, y no te puedes meter con la propiedad, o no. O sea, vamos a ver, si la vivienda está garantizada constitucionalmente y la vivienda lo consideramos un derecho fundamental y lo consideramos tal, o lo garantizamos, o la Constitución es papel mojado, ¿no? Entonces estás en esa...
En esa diatriba.
En esa dinámica, claro, y entonces o entras o no entras. Entonces, bueno, por lo menos parece que algo se va a entrar. A ver, claro, y luego, por eso, bueno, el mayor ejemplo, claro, de esto, de por qué la diferencia, claro, ¿qué tiene que hacer el Estado? Efectivamente... Aparte de eso, el garantizar viviendas, como ofreciendo, obligando a que no haya pisos vacíos, etcétera. Y si no, claro, ¿cuál es la solución que está ofreciendo el PP? No, doy 1.000 euros para que puedas alquilar y no sé qué, que eso sí que es nada.
No,
es lo de
pan para hoy y hambre para mañana.
Esto, sí, vamos a decir, te doy el pez o te enseño a pescar, ¿no? Pues eso, pues.
Vamos tranquilo. Vamos con la segunda derivada de todo esto, ¿no? Derivadas políticas. La Raíz ya ha interpelado a las fuerzas que han apoyado. Pepe, te voy a pedir que valores un poco, porque la Raíz ha citado a H. Bildu, a RC, PNV al final se ha votado en contra. Todo esto también tiene derivadas en la geometría, geometría variable, o no sé cómo decirlo, que te inspira en las posiciones de unos y otros y las derivadas que pueda tener.
Bueno, ahí, por ejemplo, lo del PNV. Yo pienso, el PNV al fin y al cabo es un partido liberal de derechas, vamos, ¿no? Bueno, en el sentido de que, vamos, defiende la propiedad privada, está en contra de la favor de la economía liberal y tal, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo están en contra de que se limiten los intereses y que se limite la propiedad. Entonces, claro, para mí el tema competencial, pues bueno, sí, puede haber un problema de competencias, pero no me parece el más importante. O sea, prefiero que lo regule el Estado, pero que se regule a que se quede sin regular, como de hecho está aquí, ¿no? Vamos, yo te digo, esa es mi opinión, ¿eh? Y entonces, de que EH Bildu y RC la hayan apoyado, pues yo estoy de acuerdo en que se apoye. Lo digo, o sea, es un poco lo que otras veces hemos hablado, con lo que hablábamos. Vamos, aquí, el otro día, que estuve estudiando, además, criticábamos a estos partidos por no apoyar la modificación de la ley Mordaza, porque decíamos que era mejor por lo menos si conseguíamos el quitar unos de estos, el posibilismo. Entonces digo, bueno, a mí me parece bien, o sea, a dejarlo como está. O apoyar esto para que por lo menos vaya esto, aunque no se respeten las competencias. Bueno, luego ya seguiremos peleando por esas otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, pero hoy por hoy me parece positivo que estos partidos hayan apoyado. Bueno, yo por lo menos si hubiera estado ahí habría apoyado también.
Bueno, has dicho que el PNV, pero es que aquí parece que es el PNV que el que se queda solo, pero es que con el PNV está la CUP, que yo creo que no se les puede tachar para nada de derechas también, denunciando que es una invasión competencial, está PDeCAT, o sea, te quiero decir que, a ver, no es una cuestión de... Es algo que si hasta ahora se regulaba en las comunidades autónomas, y de hecho, ya antes creo que he comentado que en Navarra se aprobó el año pasado, creo, una ley de vivienda, se estaba dando un giro al tema de la vivienda en Navarra. A mí me parece que es invadir competencias, por mucho que digan que han cuidado de que no se invada. ¿Por qué tienes que justificarte de que has cuidado de que no se invada? Porque se está invadiendo. O sea, es que...
Sí, ahí nos podíamos, bueno, Tegui salió, ¿no?, diciendo que hay herramientas y que habría que hacer una política de vivienda de Euskal Herria. Eso es lo que decía, pero se me hace interesante toda esta cuestión porque hablas, ¿no?, de la ley de vivienda de Nafarroa, pero es que me parece que son hasta 17 leyes las aprobadas en Navarra que se han tumbado desde Madrid de una manera u otra, o el Supremo, el Constitucional, que no sé.
Claro, pero ese es el problema.
Tenemos herramientas desde Euskal Herria para afrontar todo esto, nos topamos con un Estado que no nos deja.
Pero es el problema de las comunidades autónomas cuando tú quieres legislar y luego te vienen desde Madrid diciendo, no, eso no puedes hacer. Dices, pero si es competencia mía, decidiré yo cómo se hace, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un choque entre el centralismo y la descentralización, por así decir, pero... ¿no? ¿A quién le corresponde? Si le corresponde a la comunidad autónoma, le corresponde a la comunidad autónoma. Entonces, si yo decido que hago una ley de vivienda o que bajo un impuesto de sociedades o qué tal, ¿por qué me tienes que venir tú a enmendarme la plana? Es mi competencia,
pero,
¿no?
Pero yo, lo que yo veo, es que, por ejemplo, el hecho de que en Madrid, o sea, para el nivel de Estado, haya una ley de vivienda que garantice unas determinadas cuestiones, no tiene por qué influir en que luego tú puedas desarrollar esa ley y puedas, y te puede evitar precisamente esos recursos, porque los recursos no son por decir, oiga, es que usted no tiene competencia, no, los recursos son por decir, oiga, usted tiene competencias, pero está atacando una ley superior que es de aplicación y tal. Entonces, si esa ley superior te está reconociendo ese derecho, entonces aquí también podremos, o sea, que es un tema, yo lo veo más complejo,
Complejo siempre, pues porque al final, si tú estás defendiendo unos derechos concretos para Navarra y te vienen de Madrid y te dicen, no, eso ataca la ley nuestra que es superior. ¿Por qué es superior la tuya a la mía si yo tengo competencia en esta materia, no?
Pero que este no es un problema de esta ley.
No, claro.
Por eso te digo, o sea, que entonces,
pero bueno, de esta ley también.
También te está diciendo, por ejemplo, que hay un límite, a mí me parece muy bien que haya un límite de subida de alquileres.
Ya, pero ese límite lo puedes establecer tú en tu propia ley autonómica, ¿no?
Pero no.
Y que no sea el mismo que el que establecen ellos. Pero ya entras en conflicto.
¿Entraba en ese tema la ley de vivienda navarra?
Yo exactamente no me la he leído porque pues no me ha dado tiempo de ayer a hoy, pero te quiero decir que entran. Y cuando chocan, normalmente ellos siempre desde Madrid apelan a la ley superior, al bien conjunto, al tal. Y dices, bueno, pero ¿y dónde está entonces nuestra autonomía?
Yo creo que no entraba, En Navarra no había ningún tope esto, vamos, por eso te digo que yo no creo que contradiga a esto. Otra cosa diría, bueno, es que esto nos teníamos que haber hecho nosotros, no vosotros. Bueno, hazlo ahora, después, pero respetando esos, yo lo veo así.
Igual por cerrar este bloque, una pregunta general en intervenciones cerradas. ¿Cuál creéis que es, bueno, aquí habéis debatido, ¿no?, entre medios caminos enteros, ¿cuáles creéis que es lo que deberíamos de hacer, se debería de hacer para atajar en líneas generales el problema de la vivienda, Pepe? En líneas generales, ¿qué es lo que se tendría por cerrar, una pregunta así?
Hombre, yo pienso que en líneas generales irían regular el mercado inmobiliario, pues eso, poniendo efectivamente límites a los alquileres, poniendo, grabando mucho la propiedad, sobre todo a los grandes grupos inmobiliarios, que son los que se están cargando todo esto, y luego el penalizar también fuertemente las viviendas vacías.
Digamos, eso. Hombre, y una mayor oferta de vivienda protegida, de alquiler social, pues porque si tú tienes una mayor oferta de esos precios, al final el resto de la gente también tiene que bajar los suyos, porque si no, todo el mundo se te va al otro lado, ¿no?
Sí,
sí. Compensar un poco.
Se habla del parque público de vivienda. Yo me acuerdo de mis tiempos mozos, había el cárcel, ¿no?, que hacía un montón de curro, no sé.
Sí. Cosas. Siempre se pueden hacer cosas, hace falta voluntad también. Luego, ¿no?, pues lo que dice él, yo creo que los grandes grupos también tienen poder de presión y lo ejercen.
La Iglesia.
Bueno,
la Iglesia, que es una vez se acaba la plataforma en defensa del patrimonio navarro,
sí,
que se trata de la mayor inmobiliaria de Navarra, ¿no? Sí, tienen miles de bienes inmatriculados en Nafarroa que nos lo han robado, así de claro, sí. Casas de curas, yo en mi pueblo, la casa de curas, o sea, ahora mismo mi pueblo, yo vengo de Oteiza, en Asubinsa, ayer di el gobierno de Navarra, que vienen de lejos, están haciendo políticas que, bueno, que podían estar bien, ¿no? Pillar edificios municipales para impulsar viviendas destinadas sobre todo a la juventud como criterio y en alquiler social. Pero dices, joder, tenemos ahí a la Iglesia Navarra que tiene tres casoplones en medio de la plaza del pueblo y ahí tampoco...
No entra nadie.
No entra nadie.
Con la Iglesia hemos topado.
Y el PSOE también fue una de sus promesas. Ahora salió lo de el concordato este con el IBI, que tal, que les han quitado cuatro impuestillos, pero es que, por ejemplo, con todo lo que tienen en Navarra y con todo lo que nos han robado las navarras y navarros, ahí no entramos.
Y lo que has mencionado tú, por ejemplo, antes de la ocupación, yo recuerdo, bueno, a mí en el trabajo me tocó mucho defender el movimiento Ocupa y tal, la gente, y siempre la forma más fácil de enterarte de viviendas desocupadas y tal era a investigar los bienes de la Iglesia. Uh-huh. De la Iglesia y de la Administración, mucho más que de los particulares. Sí. Pero porque era la forma más... Uh-huh. Lo que dice lo de la Iglesia es de vergüenza, es un tema al que algún día también
habrá
que meterle mano...
Pero no se le mete y estamos a final de legislatura. Bueno, he ido alargando este tema porque tampoco teníamos mucho más, pero hablando como estamos, ¿no?, de la política estatal, esos movimientos ya preelectorales, y se está hablando mucho de la situación de la izquierda en el Estado con ese agente, esa propuesta que se sumar y con todas también, me sale la palabra derivadas, pero con todo lo que está viendo, ¿no?, con otras familias de la izquierda, que yo creo que también todo esto parte de un fenómeno político común, pero que no me va a meter en el debate. Sumar y la izquierda española que te inspira la raíz.
Bueno, pues yo ayer comentaba con unos amigos, ¿no?, que tenía que venir hoy aquí a la radio y que uno de los temas era sumar. Y me hizo mucha gracia porque dijeron, sumar, lo que deberían de llamarse es restar, me dijeron así. Digo, porque esta gente que venía del movimiento 15M, que iban a cambiar la política y tal, dicen, están dando un espectáculo lamentable de desunión, de pelearse por sillones y que están cayendo en los tópicos de la política que generan desafección en la gente, ¿no? Ellos que venían con la nueva política y a cambiar las cosas, ¿no? A mí me da un poco de pena ver cómo se pelean, cómo no son capaces de llegar a un acuerdo cuando ideológicamente tú les ves y no parecen estar tan distantes, lo que te lleva a pensar que es una pelea de egos, ¿no? Entonces, a mí me da un poco pena.
A mí me está recordando mucho el tema de lo que pasó en las últimas elecciones andaluzas, ¿no? Que empiezas a discutir por los puestos, por las listas, por las primarias, por las no primarias, y entonces eso de cara a la gente da una imagen total de que eso, de que estás peleando por puestos y no por ideología, y sobre todo que eso es muy desmovilizador, es muy desmovilizador porque yo no sé, yo a mucha gente le gana que le den a estos otra vez y tal. Y al final, la división lo que crea...
No, yo creo que la sensación que hay en la gente es que Sumar y Podemos ya son más de lo mismo, como todos los demás, ¿no? Cuando en realidad venían con aquellos aires frescos.
Para poner de abogado del diablo, claro, pero es que ellos juegan donde juegan, ¿no? Y tienen unos poderes fácticos mediáticos terribles, los medios los controlan los que controlan, y yo sí que tengo la sensación desde los 15M, y bueno, indudablemente han tenido, ya voy a decir, eraguina en
influencia,
¿no? En el panorama político del Estado. Llevan pues 15 años también, 10 años recibiendo por todos los lados. Y esto podía ser un proyecto ilusionante, pero me da la sensación también que el poder mediático y la prensa hegemónica no le interesa para nada, ¿no? Que sumar cuaje y algo que ver tienen también en todo esto. ¿Qué opináis? Sí.
Bueno, yo no sé si les interesa, no les interesa evidentemente, pero yo en mi memoria, pues yo me acuerdo pues de aquellas grandes exhibiciones en las ventas, de aquello, y allá estaban, de los que estaban no está nadie. Errejón y Pablo eran súper amigos y van tal, y se separaron, una escisión, dices, una escisión si no lleváis ni 4 días, y ahora sale otra escisión de la Yolanda Díaz y tal, y dices, es que vamos, al final parecen más peleas por egos y porque yo, y no tanto qué vamos a hacer.
Pero
por la gente.
En el acto de Yolanda Díaz estaba Errejón, estaba Jone Belarra, estaban, ¿eh?
Sí, estaban, pero te quiero decir... estaban algunos de Podemos, los otros no, parece que no, se van a volver a escindir.
Yo no creo que no estuvo,
Yo no creo que... yo no sé, no, alguien de Podemos...
Aquí estuvo Begoña Alfaro, sí que estuvo.
Begoña Alfaro estuvo. Sí.
Pero yo creo que yo
no
he
no, ¿no?
No,
no,
igual, yo
no.
Creo que...
No, pero bueno, entonces... Creo un poco ese espacio de Podemos. Sí.
Y parece que entre Irene y Yolanda hay una... Esto impresionante, y que ahí no va a haber un acuerdo, y que cada una defiende una cosa y qué tal, y dices... Pues que parecen más personalismos que realmente un proyecto para mejorar la vida de la ciudadanía.
Pero es que yo también tengo la sensación de que... La prensa, bueno, que es que el amarillismo juega su papel.
Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero que es que, ya sabemos, o sea, en este país la prensa y los medios de comunicación son fundamentalmente de derechas, y además a Podemos lo han machacado con fake news, con mil historias, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero por eso mismo, tú tienes que reforzar tus canales de comunicación con tu gente, o sea, y tratar de explicarlo, es que no están explicándolo tampoco a través de tus propios canales. Claro, entonces eso le viene de cine a todos estos medios. O sea, que digamos que un poco se lo estás poniendo a huevo. Eso es un poco a decir, oye, joder, pues vamos a intentar explicarlo y tal. Porque además yo soy de los que está convencido de que al final van a tener que ir juntos. O sea, porque es que no queda otra posibilidad. Pero me da miedo de que ya... En ese proceso se haya desmovilizado un montón de gente, porque además la gente esta que se va a desmovilizar no es gente que vaya a votar al PSOE ni tal, sino que es gente que va a...
Se va a quedar en casa.
En casa y...
O a Vox.
No, y yo creo que,
o
bueno...
A Vox, ojo.
Yo creo que, por ejemplo, pues... En la prensa yo he estado, pero no sé, meses escuchando que es Yolanda Díaz iba a presentar su marca, y decías, ¿cuándo lo va a presentar? Y parece ser que no se presentaba, las sensaciones, pues porque no llegaba a un acuerdo con Podemos. Entonces, ellos mismos están dando una imagen de no conseguir unirse, yo creo que un poco lamentable.
No, y desde luego, y si está habiendo contactos, si están hablando algo, no está trascendiendo, entonces la gente no entiende.
No entiende.
Nada. Eso es un poco el problema que veo yo, decir, vamos a ver, que sí, que estamos luchando contra un enemigo muy fuerte, pero vamos a utilizar nuestros medios para intentar hacer ver a la gente, oye, que estamos tal, que queremos hacer esto y el tipo de sociedad hacia la que vamos, yo lo veo...
Bueno, y hablando de la izquierda, podríamos hablar también de la derecha, ¿no? Ya que estamos, ¿cómo veis un poco también, y bueno, desde Nafarroa, ¿no? De cómo está el PP-UPN, pero también poniendo el foco en Madrid, ¿cómo veis a gente como Vox, Ciudadanos, cómo veis ese espacio de la ultraderecha, catalizando también el PP? ¿Cómo veis a la derecha ultraderecha española, la Raíz?
Hombre, yo creo que un poco Ciudadanos nació más o menos a la par que Podemos, que eran los que venían a renovar la política. Ciudadanos creo que le queda ya muy poquito también.
Bueno, venía de antes, de Cataluña.
Sí,
tal,
pero
con su movida,
cogió el auge en aquel momento, que eran como las dos nuevas uno a un lado y otro a otro, fuerzas que venían a renovar y a traernos aires nuevos a la política, creo que tanto unos como otros se han deshinchado. Vox salió mucho más a la derecha que Ciudadanos todavía, entonces está llevando todo el populismo con esos eslóganes fáciles, y porque es muy fácil cuando estás en la oposición lanzar proclamas de ese tipo. Me preocupa, pues porque lo que defienden desde Vox, sobre todo yo que soy mujer, pues a mí me preocupa. Y que cojan fuerza, me preocupa. Vamos a ir viendo, ¿no?, cómo evolucionan, pero dan miedito.
Sí, dan miedito. ¿Cómo ves al fascismo?
Ciudadanos y Podemos, vamos, no pienso que estén en la misma situación. O sea, Ciudadanos no es que se haya destimplado, es que
sí, ha desaparecido.
Ha desaparecido, yo no creo que van a sacar y tal, ¿no? Y Podemos, hombre, yo pienso que todavía tienen
algo más de fuerza, sí.
Bastante más fuerza, o sea, y es un tema de decir, bueno, vamos a ver que no dejar...
Pero creo,
o sea,
que están tirando igual, piedras a su propio tejado.
O sea, que igual se empieza a pinchar un poco el globo, pero por eso mismo hay que tratar de ponerle el parche como sea y no dejar que esto se vaya, ¿no? Bueno, la pregunta era sobre las derechas, ¿no?
El
hombre,
fascismo,
aquí
sí.
En Navarra somos privilegiados... Ojalá pasara lo que está pasando aquí en todas partes, ¿no? Porque al fin y al cabo a ellos les va, pues es lo que decimos siempre, lo que pasa aquí, lo curioso es que que precisamente nos gustaría que en todo el estado se dieran de hostias entre ellos.
Ya. Hombre.
Claro, porque siempre hemos dicho la izquierda es la que va siempre dividida y no sé qué. Bueno, entonces aquí, que entre ellos, y además con las broncas que están teniendo y tal, con lo cual esto lleva por un lado aquí en Navarra a que Vox vaya a ser bastante marginal, porque ya tiene al sector PP, que se simplifica un poco su función, y por otra, UPN, pues ese sí que se va a desinflar mucho, pienso yo, ¿no?, con esta guerra interna. Entonces, bueno, pues a ese nivel, privilegiados. ¿Qué puede pasar aquí? Que es poco lo que nos puede interesar. Pues hombre, yo pienso que aquí se va a repetir el gobierno más o menos, y la duda puede estar en el ayuntamiento.
En Pamplona. Hombre, yo veo, me hacía gracia Oroz, ¿no?, que tiene esa habilidad para retratar a Navarra en una viñeta, como digo yo, pues el día que puso esta de la pasarela, ¿no?, y que salían los de UPN corriendo por la pasarela hacia el PP. Yo cuando vine a vivir, porque yo soy guipuzcoana, vine a vivir hace ya muchos años aquí a Navarra, solo estaba UPN, porque la sensibilidad del PP se integraba dentro de UPN, ¿no?
Por así decirlo. Un rollo navarrista, no sé qué.
Sí, y sin embargo, ahora al cabo de los años ves y dices, joder, es que UPN se está desinflando por momentos, tienen como una especie de sangría interna de lucha. Y el que está cogiendo fuerza es el PP. Uh-huh. Claro, también tienen igual pues el apoyo estatal, mayor recurso, tal, no lo sé, ¿no? Pero, y Vox, de momento parece que es testimonial, pero mucho cuidado con Vox en Navarra también.
Sí. Mucho cuidado, pero bueno, a mí yo tengo esperanza de que en mayo, bueno, esto de las elecciones deja también mapas y una vez más los países catalanes y Euskal Herria serán excepción.
Estoy mojando
mucho yo, ¿eh? Pero serán excepción en esto del fascismo, ¿no? El Vox aquí es testimonial.
Y Navarra, además, es muy curioso lo que decías tú, de que cuando viniste aquí solo estaba UPN y tal. Hubo un fenómeno igual que fue el de UA.
Unidad Alavesa.
Que al principio también salió con la misma fuerza, creo que salieron prácticamente a la vez.
Sí, sí.
Y sin embargo, UA también tuvieron un follón parecido al de ahora aquí en Navarra, y UA desapareció. ¿Puede pasar aquí algo así con
UPN?
Con UPN. Han conseguido mantenerse.
Tiene mucha implantación, tiempo. Al final UPN tiene una tradición histórica y una implantación que igual no es tan fácil que desaparezca, ¿no? Pero yo creo que los resultados en estas forales no les van a ser tampoco muy favorables.
Y se habla siempre en Nafarroa del régimen, ¿no? O sea, que no solo el partido tiene, no puedo decirlo, pero cabeceras mediáticas hegemónicas en Iglesia. Pero bueno, yo también tengo esa sensación, no sé.
Bueno, la verdad es que, y claro, luego también UPN, claro, ha estado siempre prácticamente coaligado, aparte de la escisión de la que salen, pero luego siempre o han ido juntos a las elecciones y desde luego no se han echado los trastos como ahora, ¿no? O sea, entonces, y yo creo que en las generales, yo creo que sí, siempre han ido juntos, ¿no?
Sí.
Me equivoco, ¿qué tal? Y ahora ya estamos ante un panorama distinto. Yo pienso que aquí va a ser muy significativo a ver qué pasa aquí en la, bueno, en general en todo el estado, ¿eh? Sí. A ver qué pasa en las municipales. Yo creo que están todos esperando a ver, y el PP está un poco,
hombre, y Navarra yo creo que también siempre ha sido un poco núcleo de interés a nivel estatal también, o sea,
sí.
Entonces pues ahí también
Navarra
se
siempre está muy polarizado por un lado, por otro, y siempre ha sido, vamos, lo han visto de laboratorio.
Sí, pero lo has dicho tú antes, tradicionalmente, históricamente, los que iban separados era la izquierda, que si los trotskistas, los leninistas, los no sé qué, los comunistas, y la derecha era un bloque. Era un bloque, entonces ahí tenía también su fuerza, y como dicen, divide y vencerás. Ahora están divididos en tres, o sea, está UPN, está el PP, está Vox, eso les debilita también.
Tenemos algún minutico, y hablando del bote del bloque de Navarro en la derecha, bueno, el PSOE ya sabemos lo que ha sido, como lo veis, rápidamente, porque sí que también en esa geometría variable, ¿no? Siempre había estado donde había estado, había un gobierno del cambio, luego un gobierno donde el PSOE al final entró. ¿Cómo veis al PSOE en Nafarroa? Y en las municipales yo creo que tiene otro panorama, pero rápidamente, igual en intervención cerrada, porque llegamos a las 12.
Bueno, pues ya sabemos que el PSOE en Navarra siempre no ha sido el PSN, ha sido el PSOE. Así de claro, o sea, ha hecho siempre
lo que les han dicho de Madrid.
Lo que les han mandado de Madrid. Y lo que decías tú antes del régimen, es que tuvimos durante muchos años que el régimen era UPN,
PSN.
O sea, así de claro, cuando los famosos quesitos, cuando el Roberto Jiménez, que era un peón de UPN, etcétera. Entonces, yo pues os he dicho, yo creo que en el gobierno la situación va a ser muy similar a la que hay ahora, y me da miedo en la constitución de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque el hecho de que las generales sean al poco tiempo, eso significa que el PSOE de Madrid va a valorar que los pactos que hagan las municipales van a repercutir en los votos de las generales.
La Raíz, una
sí, bueno, yo creo que, bueno, ayer hablaba la hermana de Miquel Zabalza sobre el secretario del PSE y decía, sí, me confortan sus palabras, pero luego, ¿qué va a hacer cuando le digan de Madrid tal? ¡A callar! Pues aquí lo mismo. Yo creo que en Navarra también siempre se ha estado supeditado a lo que se decía en Madrid, y no se tomaban las decisiones autónomas aquí en Navarra.
Pues con esta última intervención nos despedimos. Pareja, mi y mi esquere por compartir esta hora con todas nosotras, la audiencia de Euskadi Irratia, por una visitica más de aquí a mayo. Tenemos cola política de esta para rato. Así que nada, mi esker Pepe por acercarte. Mi esker Arraitz.
Berdinekiotz.
Venga, ayo. Y bueno, en Tule, hasta aquí lo que hago de sí, el pase al EQ de hoy. Recordamos la programación que tenéis para esta tarde en Euskadi Irratia. A las 6 de la tarde entrará en antena ese rincón para la divagación, la reflexión, como es el rincón de la Matajari. A las 7 de la tarde un ramito de locura. Hoy Chacur Drilo le ha regalado un tema, Xabikas. A las 7 de la tarde el mejor flamenco, lo hondo y menos hondo, en Euskadi, con un ramito de locura. Y cerrará la programación de hoy Gorka Fiebre con ese espacio de hip hop, de músicas, culturas urbanas. Y como hemos anunciado, os hemos dado la exclusiva de que le visitarán los componentes de Chacur Drilo. Con ellos, con Fiebre, estarán, ya lo diré, Solomo Chacur eta Breran de Chacur Dilo, ese proyecto que hemos conocido esta semana y hemos ido pinchando. Horrela bada, entzule, bihar itzuliko gara goizeko amarretan puntual gaurkotasun guztiarekin eguzki irratiaren huin libretara. Izan ongi, ordura arte, aio!